garder dance floor pour celui-là. Come on, let's go.
De faire parler de moi quand je vais tard que je passe d'ici à là. Bonne soirée à l'ancienne Caponique. Allez, lady, à la tienne, come on in. C'est pas fait pour te faire remarquer, c'est mon show. Baby, serre-toi, c'est ton soul. Welcome dans mon monde si tu parles. Welcome parmi nous si t'es naughty. Damn, girl, you're such a hottie. Let's get down, let's get dirty. Pop le champagne, tout le monde est servi. On s'enlève à ma manière, c'est parti. Walk my people, dance, c'est dance, dance. Ce soir, je vous rends dingue, on bounce, come on.
Crazy, yeah.
C'est dirty baby, c'est du fashion baby, sois sexy lady. Mais combine bec et tout est dans style. Fais un effort ce soir, t'es une queen dans la ville. Tout le monde est là ce soir, tout le monde est star ce soir. Faut que ça reste gravé dans nos mémoires. Passe le courvoisier, c'est ton bénédiction. Un double s'il vous plaît, essayez ces choses. Serre mes invités, sans les cadeaux. C'est les sacs surprises de Camaro. Tout le monde repart avec des souvenirs. Tout le monde a déjà de revenir. Pour ma part c'était parfait. Du bon monde, du bon son, so let's get dirty. Le champagne, tout le monde est servi. Faut que ça lève à ma manière, c'est parti. Faut que mes people dance et dance, dance. Ce soir, je vous rends dingue, on bounce, come on.
Crazy, yeah. I think the boy is crazy.
Come on. L'atmosphère. Just give me something to go crazy about. Come on, girl. Yeah. Yes, 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 yes. Come on. Yes, yes. I got you losing your mind. I got you losing your mind. Come on.
That's
otra semana más a tu programa de Nova Onda. Esto es Algo Más Que Fútbol. Ya sabes que todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9 de tu frecuencia modulada y en www.novaonda.net. Además, ya sabes que nos puedes seguir por las redes sociales, nos puedes seguir por Facebook, por Twitch y por todo lo que haya en el mundo mundial para seguir Algo Más Que Fútbol aquí en Nova Onda. Y antes de comenzar con el sumario del programa, mandar un saludito a los contertulios del programa que no han podido estar, pero nos han dejado los deberes hechos. Hay que mandar un saludito a Pablo Moreno, hay que mandar otro saludito al señor Sebastián Crespo, Julito Tornero. Hoy tendremos con nosotros una sorpresita. Ha vuelto Patatita para contarnos cositas del Mundial. Y un saludito a nuestro amigo David Chin, ese colaborador de lujo que tenemos aquí de vez en cuando. Y un servidor, Fernando Luján, el director de esta locura. Comienza Algo Más Que Fútbol. Y comenzamos con el sumario de la tarde. Como siempre, empezaremos hablando de nuestro Albacete Balompié y, cómo no, de ese líder de la Primera Real Federación Española de Fútbol, de ese grupo 2. Seguidamente seguiremos hablando de fútbol para irnos unos peldaños más abajo a hablar de nuestro filial, de nuestro Atlético Albacete. También hablaremos de nuestra chica del Funda. Toca hablar de la Champions y de la UEFA Europa League, que la semana que viene está la cosa calentita. Y no dejaremos el fútbol porque terminaremos con un grande, con Patatita Central, que ha querido estar con nosotros, recordar viejos tiempos, algún día que otro lo tendremos por aquí, hablando del Mundial, del sorteo que se acaba de celebrar hace unos instantes. Lo hemos hecho enviado especial ahí a Qatar y nos va a contar qué está haciendo allí. Y después de la ronda de fútbol hablaremos de baloncesto, cómo no, con nuestro playmaker de Nueva Onda, con Pablo Moreno, que nos traerá la actualidad más rabiosa de nuestro bueno Arenas Albacete Basket y compañía. Tendremos que hablar de tenis, de Fórmula 1, de motociclismo, de la UFC y del boxeo que nos trae Julio Tornero. Hablaremos de ciclismo, de esas clásicas de ciclismo que se celebran ahora en primavera.
No lo sé.
Vamos, que tenemos un programa cargadito de noticias y cargadito de actualidad para todos vosotros. Comienza Algo Más Que Fútbol, ahora sí. Comenzamos esta tarde hablando del Albacete Balompié y, cómo no, de ese último partido en el Carros del Monte de Albacete. El viernes pasado, 9 de la noche, Albacete Balompié 3, UCAM de Murcia 1. Resultado engañoso, ¿eh? Ahora cuando nos metamos en lo que fue el partido, si tú no has visto el partido, si tú, oyente, querido oyente, no has visto el partido, ya te digo yo que fue un poco engañoso porque nos tuvieron contra las cuerdas hacia el final del partido por no matar los partidos. ¿Por qué? Porque tenemos un entrenador que sí, que va líder, pero gran parte de la grada pues no lo traga muchas veces porque cuando vamos ganando, sea el minuto que sea, echa el equipo hacia atrás. Y eso no es un equipo para estar arriba, ascender, y habrá momentos difíciles en que no tienes que irte atrás tan pronto. Pero bueno, ya lo veremos a ver lo que pasa en el partido. Con el UCAM de Murcia volvía al Belmonte el exentrenador del Alba, José Manuel Aira, que además de la semana pasada fichaba por el UCAM tras la destitución de otro viejo conocido de la afición del Alba, Salva Ballesta, y en su once titular además estaban los exjugadores blancos José Antonio Caro y Liberto Beltrán. Nos metemos a lo que fue el encuentro. Empezaba muy bien el encuentro para el Albacete Balompié con el tanto de Rubén Martínez en el minuto 11. ¿Centro de quién? Del clase, de la clase personificada en Quique Márquez. Y Rubén Martínez, que chutaba desde el lateral del área para batir a Biel Rivas. Un gol para los que estuvimos ahí en el Carlos Belmonte que dijimos, ¿cómo ha colado ese gol? Porque era súper difícil, sin ángulo. Aún así, uno de los mejores jugadores del Albacete Balompié, Rubén Martínez, minuto 11, ese 1-0. Destacar la celebración del jugador que lo celebraba a lo cojo para dedicárselo a su mujer, Mireia Rodríguez, que esta semana tenía que pasar por el quirófano. Bueno, pues transcurrían los minutos y el Albacete parecía llevar el dominio del partido. Ya con ese tanto inicial en el minuto 11, llegábamos al minuto 29 y llegaría la ocasión más clara hasta entonces para UCAM. Javi Jiménez perdía el esférico y Rubén Mesa centraba desde el pico del área a Josema. Suerte que apareció, como no, nuestro salvador en la portería, Bernabé Barragán, para mandar su disparo a córner. Ocasión clarísima, poco después para el Alba, en el minuto 32, pérdida de balón de UCAM y el Alba montaba una contra perfecta. Disparaba Quique Márquez, pero sacaba a Charlie sobre la línea de gol cuando el Belmonte ya casi celebraba el segundo gol de la tarde. En el saque de córner, remataba Boyomo y el esférico se iba fuera, pero por muy, pero que muy poquito. Excelentes minutos del Albacete Balompié y llegaría en el 35 el 2-0, obra de Quique Márquez, centro de Boyomo desde el lateral del área y disparo de Quique Márquez que daba en el palo antes de colarse hasta el fondo de la portería y poner el 2-0 en el marcador. Nueva posición para Boyomo en este partido, lateral derecho. La verdad es que lo hizo bastante bien, pero se le nota que es central. Pero bueno, lo hizo bastante bien, puso bastantes centros y se iba muy, muy arriba, la verdad. Con ese 2-0 nos íbamos al descanso. Un Belmonte que, pues eso, había 4.744 espectadores. Hacía un frío horrible en la segunda parte, sobre todo. La lluvia previa con el encuentro, menos mal que no llovió durante el encuentro, hacía viento. La verdad es que era una noche bastante aciaga para estar en el campo, pero los que somos fieles aficionados, ahí estábamos. Bueno, después del descanso, el primero en intentarlo de cara a portería fue Josema para el UCAM a los 2 minutos de la reanudación, aunque su disparo se fue fuera. De hecho, salía mucho mejor el UCAM en esta segunda mitad. Minuto 56, Aira movía el banquillo y daba entrada a Alberto por el ex del Alba, Liberto Beltrán, que se fue entre bastantes pitos porque las redes sociales, alguna vez que otra, nos ha puesto a caer de un burro, porque aquí nos dicen que eso le trató muy allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si al final las cosas no funcionan, pues hijo mío, queda bien donde vayas. Llegaba el minuto 62 y Rubén de la Barrera hacía su primer cambio. Entraba Fran Álvarez por Quique Márquez, entre una gran ovación por parte del Belmonte, porque el de Socobos, el de Albacete, volvía a tener minutos después de 2 meses de baja por la lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. Y fue uno de los mejores del partido. Jugó muy bien. Parecía que no había estado lesionado y es un gran refuerzo para lo que queda de temporada, que viene ya todo lo duro y toda la cuesta arriba, y nos va a venir muy bien que esté con nosotros. Nos vamos al minuto 66. Rubén Mesa la tuvo a puntito, pero suerte que su disparo Boca Jarro lo mandaba a córner Bernabé con otra gran intervención. Presionaba a Lucam y lo seguía intentando. De hecho, el equipo se fue atrás, veíamos lo que iba a pasar, lo estábamos diciendo en la grada, ya verás tú, nos meten el 2-1, el susto. Efectivamente, minuto 69, Rubén Mesa se iba de varios rivales, se metía en el área de Bernabé y lo batía. El esférico daba en el palo derecho de la portería, pero se metía adentro. ¿Qué necesidad teníamos de sufrir tanto cuando el partido estaba muy de cara y el UCAM está donde está? Porque realmente son unas madres, como se suele decir, y el UCAM yo creo que es carne de cañón y el Albacete no lo supo aprovechar lo suficiente, pero al final pasó lo que pasó. Cambios extraños los que hacía Rubén de la Barrera. De hecho, dejó sin centro del campo el Albacete Balompié, quitaba al mejor del partido como Ricky, minuto 80. Se movía al banquillo, en el Alba entraba Jordi Sánchez por Ricky, como decía, mucho delantero, mucho defensa, pero no había medio campo, que había que mantener el balón, y todos atrás. No, unas cosas muy raras, la gente a veces no entendíamos lo que pasaba. Aira hacía un doble cambio, dando entrada a Isi Ríos y a Benza por Josema y Fullana. De hecho, estaba teniendo muchas más ocasiones el UCAM que el Alba, pero Jordi Sánchez lo hizo muy bien en el minuto 83, aprovechando un error de la defensa visitante para hacerse con el esférico en el área rival. Daba el pase a Rubén Martínez, que hacía el 3-1, entrando solo frente a Biel Rivas, y hacía el segundo de la noche para su cuenta particular, 3-1 para el Alba. Cuatro minutos después, doble cambio en el UCAM. En el 89 era Rubén de la Barrera quien hacía un doble cambio. Nadie lo entendía. En el minuto 89 entraban Emanuel y Caguaya por Rubén Martínez y Sergi García. Sergi García hizo gran partido, pero estaba reventado hacía 15 minutos y no sé por qué se esperó tanto hacer el cambio, que no sirvió de nada. Sin tiempo para mucho más, el marcador no se movería y el Alba celebraba una gran victoria en el Carlos Belmonte. Y esto no para, nos vamos a la próxima jornada, que será este domingo, 3 de abril a las 5 de la tarde, ojito que es un campo complicado, Sabadell-Albacete, un Sabadell que va, como decimos cuando los que jugamos a FIFA y al Pro Evolution en su día, va con la flecha para arriba, décimo con 40 puntos, no sé si décimo o un poco más arriba, pero bueno, a lo mejor es una rata nuestra, pero es un equipo que en los últimos partidos está haciéndolo bastante bien, tiene un buen equipo, tengo que decirlo, empezó mal la temporada, va hacia arriba. Pero bueno, se enfrenta al líder de la categoría, al líder de la Albacete, que va primero con 56 puntitos. Well, Y hablamos ahora de tercera ref del Atlético Albacete, de nuestro filial. Atlético Albacete que jugaba contra el Conquense. A falta de muy poquito para el final íbamos ganando 1-2 y al final pues produjo lo que nadie quería, que era el empate, y tenemos muy complicado para mantener la categoría por los arrastres de la superior categoría de la segunda red, de los equipos manchegos, que es posible que nos podamos ir abajo. De hecho, el Atlético Albacete se quedaba unos segundos de asaltar la Fuensanta al campo del Conquense tras un partido en lo que es de Chu Fernández cuajaron una sensacional primera mitad. Y de hecho, se iban al descanso con 0-2 a su favor. Pero, sin embargo, un gol y una expulsión en los primeros 5 minutos del segundo acto complicaron el duelo, aunque supieron aguantar las embestidas de un también necesitado Conquense hasta el último instante. Como decíamos, llegaba el 2-2 definitivo. Próximo partido de nuestro filial en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, el domingo a las 4 de la tarde, Atlético Albacete Manchego Ciudad Real. Un Atlético Albacete que va decimosegundo con 38 puntos, fuera de los puestos de descenso, pero con los arrastres nos iríamos al regional o ya no sé a dónde, porque como estas nuevas categorías ya no sabemos dónde vamos. El Manchego va décimo con 45 puntitos. Amor de nuestra chica del Funda, Santa Teresa 0, Fundación Albacete 0. El Funda dejaba su puerta a cero y como consecuencia se vuelve con un puntito en la maleta. El encuentro comenzaba con ataques a la par en ambas áreas. Ninguno de los dos equipos disponía de largas posesiones ni oportunidades definitorias para culminar. Con un fútbol muy vertical en el que ambos equipos lo hacían bastante bien, quedaba claro que durante todo el choque, que en la clasificación se llevaban solo un puntito de diferencia, con lo cual iba a ser un partido muy reñido. Bea Vélez y Ortega miraron al arco rival con varios acercamientos, fruto de buenas acciones corales, pero sin ninguna definición de gol. En la segunda parte, el Funda entraba con más intensidad, pero al igual que en la primera, no conseguían el objetivo, que era marcar gol. Los dos equipos igualaron fuerzas y ocasiones, pero las más claras eran las de los visitantes. Pero con mala suerte de no tener el acierto de cara a gol, varias llegadas de Bea Vélez y otra parte de Paddy, que atrapaba la guardameta local in extremis, levantaron la emoción en el choque. De ahí, al final, poco se removió el juego y aún menos en el marcador. Un punto lejos de Albacete, que habrá que ver si se hace muy valioso el fin de semana que viene en la Ciudad Deportiva. Es decir, mañana. Mañana sábado, 6 de la tarde, Funda, Elche, Féminas. Un Funda que va séptima con 33 puntitos y un Elche que va decimoquinto con 18, con lo cual decimos lo de siempre. Es un partido que se supone que tenemos que ganar, pero todo está muy igualado. Seguimos hablando de fútbol, en este caso de la Champions. La semana que viene, es decir, en unos días, el martes a las 9 de la noche, Manchester City Atlético de Madrid. Ojito al partido, ¿eh? Y el miércoles 6 de abril, dos de nuestros equipos. A las 9 de la noche, Chelsea Real Madrid y Villarreal Bayern de Múnich. Bajamos un peldaño de las categorías europeas, donde se sitúa el Barcelona, que este año, como ya sabéis, con el desastre que han hecho de la primera parte de temporada, ahora parece que van a ganar la Champions, la UEFA, el Mundial y todo lo que tengan que ganar. Se ve que ahora van a fichar a todo lo fichable, pero bueno, con menos 144 millones de euros está muy bien hecho, la verdad, hay que decirlo. Pues el jueves a las 9 de la noche, Eintracht de Frankfurt en Alemania, Barcelona. Just watch me dance. Y vamos a hablar ahora con Patatita Central, que nos ha dejado sus datos de lo que ha sido el sorteo del Mundial, que se ha celebrado esta tarde en el próximo Mundial de Qatar, que se va a celebrar en diciembre. Vamos a ver qué nos ha tocado a España y a ver cómo lo cuenta Patatita. Un saludo, Patatita, gracias por estar aquí otra vez.
Buenas tardes, damas y caballeros de Algo Más Que Fútbol. ¿Cuánto tiempo sin estar con vosotros? Ha sido eterno la espera, pero ha merecido la pena. Así que vamos ya, porque estoy aquí en Doha, en la capital de Qatar, que ya estamos casi rondando los 45 grados centígrados, y es lo que está anocheciendo. En fin, vamos allá a la fase final de grupos. Vamos a decir a quién nos ha tocado España, cuándo jugarán. Bueno, es increíble qué gentío. Había más, no sé, había más. ¿Qué había? De todo menos bares. Señoras y señores, en Doha, en Qatar, hay de todo menos bares. Esto, ya veremos a ver, porque la gente que vaya ahí a Qatar, que se vaya a un centro comercial, que bares en las esquinas no hay, y terrazas menos, porque se abrazarían y acabarían esqueléticos. Vayamos allá a los grupos. Empecemos por el grupo A de la afición, cabeza de serie del grupo A, Qatar, que se enfrentará en el partido inaugural el 22 de noviembre a Ecuador. Partidazo, no se puede perder. Streaming y Strabal. También estarán emparejados con Senegal y Holanda. Holanda cada día me gusta menos, no sé por qué, pero le tengo cosa mala. No sé si fue la última goleada que nos metió en el Mundial, pero no. Y no, le tengo manía con P. En el grupo B será cabeza serie Inglaterra-England, de mis amores, se enfrentará a Irán. También tendrá el grupo A Estados Unidos, y en la repesca, que Gales está esperando de rival de Escocia y Ucrania, y eso ya se jugará en la repesca oficial para saber quién jugará en el grupo B esta fase final. El grupo C, Argentina, estará plagado con Arabia Saudita, México y Polonia. En el grupo D, Dinamarca, está para Francia, aparejada con Emiratos Árabes o Perú, que jugará la repesca en julio, Dinamarca y Túnez. Un grupo interesante, muy, muy atractivo. Pero para el atractivo, el grupo de España, ojo, que jugará su primer partido contra o Nueva Zelanda o Costa Rica, que jugarán en junio la repesca el 23 de noviembre. Jugará también el 27 de noviembre contra Alemania ante la Marinera, y el 1 de diciembre será Japón, el dios del Oriente Medio. No, Oriente Medio no, es Asia. Y bueno, déjenme que estudie un poco de geografía y luego les doy la solución. En el grupo F estará Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Un grupo muy bonito, ¿por qué no decirlo? Y también está en el grupo G Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y para terminar, en el grupo H, Portugal, seguido de Ghana, no Portugal gana porque aún no ha jugado, Uruguay y Corea. Ojo, porque este grupo se van a dar cera, lo digo yo que soy vidente español. Y bueno, pues nada, repasar un poquito también el grupo de España. Repetimos los rivales, que es Nueva Zelanda o Costa Rica, que jugarán el partido de la repesca. Alemania, que ya es un equipo ya coco gordo, aunque estaba en el grupo 2, pero es un coco gordo respecto a una de las campeonas del mundo. Y Japón, la diosa del sol, pariente. Nada, tengo que estudiar más geografía. Damas y caballeros, muchísimas gracias, suerte en el Mundial de Qatar para la selección de Luis Enrique. Arriba, Algo Más Que Fútbol, os quiero.
Bueno, por dar las gracias, muchísimas gracias, señor Patatita Central, por haber estado aquí esta tarde con nosotros contándonos las últimas noticias de este próximo Mundial. Y sin más dilaciones, recibimos a otro contertulio colaborador del programa, como no, otro alma del programa, que últimamente, pues eso, pues las obligaciones laborales es lo que tiene. Pablo Moreno va a empezar a hablar de el Albacete Basket.
Hola Fernando, hola compañeros, muy buenas. Hablamos de baloncesto, lo hacemos de la Liga Les Plata y lo hacemos de ese derbi, de ese de color Fundación Global Caja La Roda 60, Bueno Arenas Albacete Basket 64. Tremendo el ambiente vivido en el Juan José Lozano Jareño de La Roda, en un partido, en un derbi en el que el cuarto clasificado, La Roda, recibía al líder, Bueno Arenas Albacete Basket. Como te decía, el ambiente en la grada hacía presagiar que iba a ser un gran partido y tengo que recalcarlo. Yo estuve allí, un ambiente espectacular. Cada afición volcada con su equipo, animando sin parar. Ningún problema, ninguna falta de respeto, ningún momento de tensión ni por el partido ni por nada entre una afición y otra. Nadie se encaró. Actitud ejemplar por parte de ambas aficiones, que es lo que tiene que ser en un partido de cualquier deporte. Que tomen nota otros de lo que pasa en el baloncesto, al menos en el Albacete Basket, en este bueno Arenas Albacete Basket contra la Fundación de Color con la Caja La Roda, o de Color Fundación con la Caja La Roda, pues que se lo hagan mirar los demás. Volviendo al partido, y como te decía, ese ambiente en la grada hacía presagiar que iba a ser un gran encuentro, con mucha tensión, ya que ambos equipos se jugaban todavía el poder quedar primeros en la liga regular, y así ahorrarse el playoff, ese tedioso playoff, y enfrentarse al líder del otro grupo por el ascenso directo a la Liga Leboro. Por si alguien no lo sabe, yo se lo recuerdo, hay dos maneras de ascender a la Liga Leboro. Una es quedando primero en el grupo, que te enfrentarías contra el otro primero, el que gana sube a Leboro, y el que pierde entra en el playoff con ventaja de campo siempre a favor, y tendría que jugar unos cuartos de final, semifinales y final. Un camino mucho más difícil, muchos más partidos, pero bueno, tienes la ventaja de jugar todos los partidos de vuelta en casa, y además pues tienes esa segunda oportunidad que te da el haber quedado primero. Hablando ya del partido, hay que decir que comenzaba la Roda mejor, jugando que el Albacete, parcial de 8-0, en el que Bakary Konaté castigaba desde dentro de la zona y por el que David Varela se veía obligado a parar, a pedir un tiempo muerto y a detener el vendaval ofensivo de los de Tito Moya. Tras ese pequeño parón, Albacete empezó a encontrar su juego gracias a John Carroll. De Notorious empezó a repartir asistencias a puertas atrás de sus compañeros e hizo que el equipo comenzara a jugar a algo un poco más reconocible. Sí que es cierto que no pudo ponerse por delante el bueno Arenas Albacete Basket en este primer cuarto, que acabó con 20-19 en ventaja para los rodenses. En el segundo parcial, la Roda consiguió distanciarse incluso un poquito más, a 5 puntos, 6 por ahí. Albacete Basket no jugaba como un equipo y eso se transmitía en la actitud de los jugadores, ya que en otras ocasiones entre ellos se animaban en errores o decían que no pasaba nada. En esta ocasión parecía como que la presión les estaba pudiendo y se estaban echando en cara, se estaban reprochando, no me has dado bien el balón, porque has fallado esa canasta, etcétera. Al descanso, como ya te decía, más 6 para la Roda, 35-29. No sé qué les diría David Varela en el vestuario, pero tras el descanso vimos otra cara del bueno Arenas Albacete Basket. Un juego más coral, defendiendo más duro. Hay que decir que el entrenador madrileño planteó una zona de ajustes que sorprendió a la Roda, y un Will Moreton inspiradísimo en ataque hacían que el marcador al final del tercer cuarto fuera ya en ventaja para el Albacete, 49-51. En el último parcial, como ya sabéis que me gusta decir, en la batalla de los últimos 10, ningún equipo parecía dar su brazo a torcer, y cuando Albacete se ponía entre más 6 y más 8, varias acciones buenas de la Roda conseguían siempre recortar la ventaja. Al final, los tiros libres del inmaculado Víctor Moreno ponían el 60-64 final para llevar la alegría a la numerosa afición de Albacete que nos desplazamos a la Roda, dada la importancia de este derbi, y ahora os contaré por qué. Los jugadores destacados por parte de la Roda: Kim Salvans, 10 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 20 de valoración, y el partidazo de John Carro en Albacete Basket, 8 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias para 14 de valoración. En la clasificación, la Roda es cuarta con 14-9, ya no tiene opciones de ser primera, y el que ocupa la primera posición es el Albacete Basket, el bueno Arenas Albacete Basket, con 17 victorias y 6 derrotas. Ojo al temporadón que han hecho y que están haciendo los chicos de David Varela. Próxima jornada, he cogido un poco de aire. Safir Fritz Alginet de Color Fundación Global Caja La Roda, sábado a las 7:30, y aquí me tengo que parar, tengo que ponerme intensito. El partido posiblemente más importante en los 10 años de historia del Albacete Basket se juega este sábado a las 7:30 en el pabellón Polideportivo Parque. Bueno Arenas Albacete Basket, mi arquitecto cede Benicarlo, lo que significa primero contra segundo. Se puede subir, se puede ascender, bueno, subir no, se puede jugar o clasificarse ya matemáticamente al playoff de ascenso de como primero, sí. Es decir, el próximo sábado, mañana a las 7:30, podemos ser matemáticamente campeones del grupo este de la Liga Les Plata. Para ello, Albacete Basket tiene que ganar por 4 o más puntos. Y sería A matemáticamente, como vuelvo a recalcar, a falta de dos jornadas, campeón del grupo este. ¿Por qué? Porque quedarían dos partidos, le sacaríamos dos victorias tanto al segundo como al tercer clasificado, y en el básquet a veras particular, en la diferencia de puntos entre en partidos uno contra uno, Albacete Básquet sería ganador tanto contra Benicarlo como contra Ibiza. Esto en el caso de ganar. En el caso de perder, Benicarlo empataría con victorias derrotas a Albacete, pero ellos estarían por delante al tener el básquet a veras ganado. No podrían ser campeones matemáticamente porque todavía quedarían dos jornadas, y Albacete sí que es cierto que tendría opciones todavía de quedar primero. Como información a destacar, como última cosa de este partido, el encuentro ha sido declarado como día de ayuda al club. Por eso, atento, los socios tienen entrada gratuita, pero tanto los abonados como el público general tendrán que pasar por taquilla. Precio de las entradas, 8 euros. Te recomiendo que vayas con antelación porque el pabellón del parque se va a llenar.
Señor Pablo Moreno, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por contar las noticias de la Albacete Basket. He dicho, ha sido un placer, pues como si lo fuera a despedir. No, no, ahora nos tiene que contar el tema del Villarrobledo y del BSR. De nuestros chicos del silla de ruedas. Y ahora mismo, queridos oyentes, Pablo está como un flan. Pablo lleva ya un mes que no le coge la camisa en el cuerpo, porque además de ser el speaker del equipo, vive, como todos vivimos en la base de balompié en el caso del fútbol, pues en el caso del básquet lo vive pues como lo tiene que vivir, pues intensamente. El partido de mañana puede provocar infartos, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Ojalá y gane nuestro Albacete Básquet. Por la salud de Pablo, no por otra cosa, ¿eh? Bueno, a ver qué nos cuenta Pablete del Villarrobledo y el BSR.
Y ahora no todo van a ser buenas noticias. Después de hablar de ese bonito derbi entre el de color Fundación Globalcaja La Roda y el bueno Arenas Albacete Basket, tengo que hablarte de la derrota 80-77 del Ventero CBV contra Centro Basket Madrid. Una derrota en la prórroga del equipo de Junior que certifica el descenso matemático a Liga EVA del equipo troyano. Ya sin nada en juego para ellos, la próxima jornada es el domingo a las 12:30 en casa ante Herbalife Gran Canaria. Para cerrar, terminamos con baloncesto en silla de ruedas. CD Ilunion 77, BSR AMI Albacete 72. Derrota del equipo albaceteño ante el cuadro que parece ser su némesis, ante su bestia negra. El destacado, Kyle Marsh, 32 puntos, 4 asistencias en la clasificación. El BSR AMI Albacete sigue líder con 15 victorias, 3 derrotas. Esta próxima jornada descansa.
Lo dicho, ahora sí, gracias Pablo Moreno por estar siempre ahí al pie del cañón contando las noticias del básquet, y la semana que viene tienes que estar de alguna manera u otra, y más si ganamos, o sea, ya te lo digo yo. Albacete Básquet se llama Pablo Moreno. Vamos ahora de tenis, del Master 1000 de Miami. Badosa abandona a la española, que ya se encontró mal en octavos contra Frubirtova. No pudo completar el partido de cuartos contra Pegula por una infección de garganta y oído. Perdía 4-1 en el primer set. Se tuvo que retirar porque ya no podía más. Pues bueno, que se recupere la buena de Badosa, que hay tiempo todavía para estar ahí muy, muy arriba como está ella. Y ojito a las nuevas generaciones, cómo vienen pegando fuerte. Carlitos Alcaraz, de 18 añitos, lo ve jugar y dices, este es el próximo Rafa. Salvando las distancias, juega de otra manera diferente, pero también tiene garra y lucha y no da bolas por perdidas. Alcaraz, a su segunda semifinal del Master 1000 seguida, el murciano de 18 años remontaba para vencer a un Kecmanovic colosal y que se enfrentaba que se enfrentará este viernes. Es decir, esta noche ya de madrugada, a Hurkacz, vigente campeón, por un puesto en la final. Ganaba 6-7, 6-3 y 7-5 en 2 horas 23 minutos. Y como Julito Tornero también ha querido volver al programa para hacer sus cositas, vamos a hablar ahora de ciclismo.
Primaveras en el ciclismo es sinónimo de clásicas. Las clásicas se caracterizan por ser carreras de un día de largo kilometraje y algunas de ellas legendarias, es decir, hace muchísimo tiempo, con casi 100 años, que se están celebrando. Yo en los últimos años me he aficionado mucho a este tipo de carreras, dado que el espectáculo es mayor, que hay menos control de los equipos y que con los tramos de pavé y los tramos, las pequeñas cotas que hay en las carreras, pues el espectáculo está asegurado. Si os gusta el ciclismo, yo os animo a seguir las clásicas, ya ha habido algunas. A primero de marzo se celebró la Strade Bianche, que con llegada a la impresionante Piazza del Campo de Siena, una de las ciudades más bellas de Italia, y el ganador fue nada más y nada menos que el mejor corredor de la actualidad, el esloveno Tadej Pogačar. El recorrido incluía bastantes tramos de cerrato, es decir, de tierra, y una subida final con rampas de más del 20% en el último kilómetro. La gran noticia para el ciclismo español fue la segunda plaza de Alejandro Valverde a sus casi 42 años. Hay relevo, ya lo hemos visto en las carreras que se están celebrando en España, en Ayuso y Carlos Rodríguez, pero de momento solo tenemos a Alejandro. Y recientemente se han celebrado varias clásicas menores, en las que está destacando Wout van Aert, y otra de las clásicas que se ha celebrado en el mes de marzo ha sido la Milán-San Remo, que fue ganada por Máximo Oric. Es una clásica que forma parte de los monumentos, luego explicaré lo que son los monumentos, y la cual había una bajada final, y Oric, el esloveno, es uno de los mejores bajadores del pelotón, con lo cual consiguió la victoria. Esta misma semana se van a celebrar dos clásicas, y la del domingo es muy, muy recomendable. Es el Tour de Flandes, y ahí tenemos a tres de los favoritos habituales de este tipo de carreras. Bueno, no sé si está Alaphilippe, Julian Alaphilippe, pero seguro está Mathieu van der Poel y Wout van Aert. También lo hablaremos un poco después de la rivalidad entre este belga y este holandés.
Bueno, pues como bien dice Julio, hablando de las clásicas, el ciclismo español de momento parece que va a paso lento con el relevo. Hay algún españolito que está destacando, pero para ser un superclase, ahora mismo tenemos a Alejandro Valverde, como bien dice, con 42 años casi, haciéndolo bastante, bastante bien. Es última temporada, esperemos que Valverde pues lo haga lo mejor posible, pero necesitamos ya hacer relevo generacional. Bueno, contamos más noticias de ciclismo.
Como os decía, particularmente interesante es la rivalidad entre el belga Wout van Aert y el holandés Mathieu van der Poel. Dos ciclistas que vienen del ciclocross y que llevan compitiendo desde los 12-13 años, alternándose victorias el uno y el otro. Y con el paso al ciclismo de carretera, han dado un espectáculo impresionante en las carreras de un día, en las clásicas, o en el Campeonato del Mundo, y también en el Tour de Francia del año pasado. Hablábamos antes de lo que se llaman los cinco monumentos de las clásicas que tenemos en el panorama ciclista internacional. Eso quiere decir que son las carreras de mayor prestigio, y las que componen los cinco monumentos son la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, que se corre este próximo domingo, como os decía, la Paris-Roubaix, que es conocida por los tramos de pavé por el Tour de Francia, la Lieja-Bastogne-Lieja, el Giro de Lombardía. Para mí, por la espectacular de su recorrido, la Strade Bianche debería ser el sexto monumento.
Bueno, pues ya ves que os traemos conocimiento más amplio del ciclismo, no vaya a ser solo del Tour de Francia y la Vuelta a España, pues hay que hablar de las clásicas también, y pues eso, para que nos culturicemos todos del ciclismo. Pero no acaba la cosa aquí, más cositas de ciclismo.
Y para finalizar, os digo cuál es el calendario de las clásicas del mes de abril, que no hay que perderse. El día 3 de abril se celebra el Tour de Flandes con Wout van Aert como máximo favorito, y con quizás el primer gran duelo con su amigo Mathieu van der Poel. El 10 del 4 es la Amstel Gold Race, el 17 del 4 el Paris-Roubaix, el 20 del 4 de abril la Flecha Valona, el 24 del 4 de la Lieja, Bastogne Lieja, y ya quedaría para octubre el Giro de Lombardía. Abril es tiempo de clásicas y del buen ciclismo.
Y para finalizar, el ciclismo nos cuenta lo último que se le ha quedado en el tintero al señor Julio.
La actualidad de las clásicas de ciclismo es que el miércoles se celebró la la clásica a través de Flandes. Es una clásica de menor rango que otras, por ejemplo la del domingo, el Tour de Flandes. Y como era de esperar, Matthew Van Der Poel y dio una exhibición atacando a 95 kilómetros de meta, llevándose a Peacock, a una serie de buenos corredores, y doblegando incluso al mismo Tadej Pogačar, que en un intento desesperado a 60, 50 kilómetros de meta intentó cazar, estuvo a 10 segundos, pero no pudo con la bestia de Van Der Poel, que al final llegó a la meta con Benot y le batió claramente. Así que ansiosos de ver el duelo del domingo con el belga Poel van Aert.
Hasta aquí lo que fue el mundo del ciclismo. Hablamos rápidamente ahora de motor. Vamos a ir seguimos con las dos ruedas, pero en este caso de motociclismo. Hablamos de MotoGP. El Mundial de MotoGP pone rumbo al tercer gran premio de la temporada con el Gran Premio de Argentina. Primera parada de este primer doblete del año. El circuito de Termas de Río Hondo regresa al calendario mundialista después de 2 años de pandemia. De momento, la caravana mundialista ha disputado 2 grandes premios, dejando a Enea Bastianini como líder de la máxima categoría, con tan solo 3 puntos por encima de Brad Binder. Es el actual campeón, por cierto. No, es que ahí lo quería decir, a ver, según me pillaba o algo, no, pues lo he dejado, pero venga, voy a dejarlo ahí. El actual campeón es Fabio Quartararo. Lo dicho, el actual campeón Fabio Quartararo es tercero a solo 1 punto de KTM, del chico de KTM, y con Miguel Oliveira, campeón de la cita en Mandalika, 2 por detrás. En Moto2, Celestino Vietti lidera la clasificación general después de su segundo puesto en Indonesia, y en Moto3 el liderato cambia a Denis Foggia tras su victoria en la última cita, aunque solo 1 punto por encima del español Sergio García Dols. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos entrenamientos libres. Hoy viernes han habido entrenamientos, mañana sábado, la carrera del domingo, la orden el sábado, pues entrenamientos. Moto 3, 2 de la tarde, Moto 2, 2:55, Moto GP, 15:50. El Qualify de Moto 3, el 1 y el 2, 17:35 y 18:00, todo hora española, ¿eh? La Q1 del Moto 2, 6:30, Q1 Moto Q2 de Moto 2, 18:55. Los últimos libres de MotoGP serán a las 7:25, el Qualify 1 de MotoGP 8:05 y el Qualify 2 a las 8:30 de la tarde. Domingo serán las carreras Moto 3, 5 de la tarde, hora española, Moto 2, 6 y 20, hora española, Moto GP, 8 de la tarde. Y hablamos ahora con el señor Julito Tornero de boxeo y UFC, deportes de contacto, que hacía tiempo que no hablábamos de ellos, que nos va a contar las últimas novedades.
Bueno, en cuanto a los deportes de contacto, os hago unos breves comentarios sobre los últimos acontecimientos y los próximos eventos, tanto en el boxeo como en la UFC. Empezando por la UFC, el último evento celebrado el pasado sábado, UFC Fight Night, recuerdo, son aquellos eventos de segunda categoría en las que no hay títulos en juego. Pues los principales resultados fueron que Curtis Blades, un americano, le ganó por KO en el segundo asalto a Daukas, otro americano. En el combate semiestelar, Alexia Grasso, una mexicana que tiene pinta de pelear por el título en breve, le ganó una escocesa llamada Wood por sumisión en el primer asalto, un mataleón, que es como un estrangulamiento en el cual la rival se rinde, ¿no? Y el combate de la noche fue el combate entre Matt Brown y Brian Barbarena, dos americanos ya entraditos en años, pero que se dieron 3 asaltos de palos impresionantes y que ganó al final Barbarena. Y en otro combate también interesantísimo, Kaikala France, en neozelandés, le ganó al ruso Askarov en un combate igualadísimo y que para mí fue el mejor de la noche. ¿Qué viene? Viene un evento, lo que llamamos el UFC 273, que sí que es un evento en el cual hay títulos en juego, que se celebra el 9 de abril y en el cual tenemos cuatro peleas para mí grandiosas, ¿no? O sea, la pelea estelar es la del coreano, lo llaman Korean Zombie, ¿eh? Contra Alexander Volkanovski. Volkanovski es el actual indiscutible campeón del peso pluma. Y Korean Zombie, quien sea un poco aficionado al UFC, sabe que es un tío que da espectáculo porque va con todo y se le llama zombie porque aguanta de pie aunque lo maten, ¿no? Esa es el combate estelar. Y como semiestelar tenemos otro combate interesantísimo porque es la revancha de un combate que se dio hace unos meses entre Ariman Sterling y Peter Yan. En ese combate, que era un combate por el título del peso gallo, Peter Yan le dio un rodillazo ilegal por estar en el suelo a Ariman Sterling, con lo cual perdió el título y este es el combate de revancha, ¿no? O sea que se espera un poco encontrar el nuevo campeón del peso gallo. Y luego tenemos dos combates muy interesantes entre el brasileño Gilbert Burns y Chimaev, el peso welter, y otro entre Kevin Gastelum, un americano, contra Imavov en el peso medio. Quería resaltar que Ilia Topuria, que es un peleador georgiano, nacionalizado español, tras su reciente victoria por KO, ya está colocado en el número 15 de los rankings oficiales del peso pluma y se está empezando a hablar de hacer un evento de la UFC en España en el que habría, por supuesto, cierto protagonismo de los luchadores españoles y europeos.
Pues muchas gracias, Julio, por contarnos la actualidad de la UFC. Vamos ahora con lo último de los deportes de contacto, con la actualidad del boxeo. Julito, cuando quieras, cuéntanos.
En cuanto al boxeo, os comento un poco que el fin de semana pasado, Kiko Martínez, uno de los mejores boxeadores españoles de los últimos tiempos, que ha tenido hasta cuatro mundiales, perdió el título del peso pluma. Para mí fue un robo escandaloso ante el inglés Josh Warrington, que jugaba en casa o que peleaba en casa y que prácticamente derribó a Kiko Martínez a base de cabezazos y de empujones y que con guerra sucia consiguió la victoria, ¿no? Un robo que han declarado todos los medios, incluso algunos imparciales, franceses, ingleses o de otro tipo. También este fin de semana Miguel Berchel, el antiguo campeón del peso pluma mexicano, perdió frente a Jeremiah Nakatila. Esto quiere decir que Miguel Berchel no está recuperado de la derrota de hace unos meses contra Oscar Valdez y yo creo que la carrera de Miguel Berchel va en picado y veremos si se recupera de aquella derrota y de esta derrota. Y lo que viene para las próximas semanas es un combate interesante entre Gennady Golovkin, el kazajo, contra Ryota Murata, el japonés, el 9 del 4. Recordemos, Gennady Golovkin fue el único que ha conseguido, aparte de Mayweather, darle verdaderamente guerra al Canelo. Para mí ganó dos combates de tres. El 30 del 4 hay un combate muy, muy interesante entre Oscar Valdez y Shakur Stevenson. Shakur Stevenson para mí es uno de los mejores boxeadores de la actualidad y creo que es favorito ante Oscar Valdez, aunque Valdez viene, como hemos dicho antes, de ganar el título a Miguel Berchel. Y para mayo está el combate del que hablaremos más adelante entre Canelo y Dimitri Bivol, el ruso. El Canelo Álvarez, el mexicano, creo que tiene un rival de entidad.
Que tú me das, no creo lo tenga merecido.
Bueno, pues Julito, muchas gracias por contarnos toda la actualidad de deporte de contacto y de ciclismo. Ya sabes que nos estamos yendo, que queda poquito, pero tenemos que contar la última noticia de la tarde. Hablamos de Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudí celebrado el fin de semana pasado. Max Verstappen se lleva la victoria en el Gran Premio de Arabia tras una dura batalla final con Charles Leclerc. Esta vez no pudo con el neerlandés. Sainz terminaba tercero, segundo podio consecutivo para el madrileño. Y Alonso tuvo que abandonar por un problema en el motor de su Alpine cuando iba sexto, séptimo, haciendo una muy buena carrera, pero los problemas vuelven. No estoy solo. Destacar también que al principio de la carrera hubo un, entre comillas, rifirrafe entre Ocon y Alonso. Alonso iba adelante, Ocon lo intentaba adelantar, lo adelantó, Alonso así. Al final perdieron mucho tiempo en luchas internas, que no entiendo por qué no hay órdenes de equipo. Vamos a ver, señores, ¿quién es el líder del equipo? ¿Tal Fernando Alonso? Pues, como pasa en todos los equipos, pues se acercaron todos los pilotos que iban por detrás y al final se complicó la cosa. La clasificación del Mundial. Leclerc. Hoy estoy así un poco raro. Leclerc con 45 puntitos es primero. Sainz segundo con 33 puntos. Ojito a Sainz, que en cuanto le pille el puntito al coche va a empezar a ganar y ya verás tú que no tengamos campeón español este año. Tercero, Max Verstappen con 25 puntitos. Alonso va decimotercero tras su abandono en esta carrera. Con los dos puntitos que consiguió en la primera, va decimotercero. Bueno, y hasta aquí lo que fue Algo Más Que Fútbol. Ya sabes que todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9 de tu frecuencia modulada y en www.novaonda.net. Puedes seguir también entre el Twitch este, que, hola, que estamos ahí en el Twitch emitiendo en directo, el Facebook, digo, el Facebook, todas esas cosas. Un saludito para nuestros compañeros Pablo Moreno, Julito Tornero, Sebastián Crespo, todos los que estáis aquí con nosotros. Pablo Moreno, ten cuidado este sábado, no te dé el infarto, hijo mío. Davichín, te esperamos, ¿eh? Un servidor, Fernando Luján, el que se despide de todos vosotros. Hasta la semana que viene. Como decimos, Fernandito, pues como decimos todos y sí, todos los programas. Adiós. A dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change.
Son las 9 en punto de la noche.
Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.